Comenzamos nuestro programa hoy con física. Nos acompañan en esta mañana Pedro Luis García Ibarra, catedrático de mecánica de fluidos de nuestra universidad. Fue su director general del Ministerio de Industria y director del Departamento de Combustibles Fósiles de CIEMAT. También nos acompaña el catedrático, también de mecánica de fluidos, José Luis Castillo Jimeno. Y, por supuesto, también Carlos Santorán, nuestro profesor, que nos ha venido acompañando, catedrático y director del departamento, que nos ha venido acompañando a lo largo de todo el curso. Y hoy acabamos este curso, además acabamos el curso y acabamos también en este día las emisiones del curso de acceso. Por lo tanto, despedimos dos cosas de golpe. Buenos días y bienvenidos a los tres.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Vamos a hablar de aerosoles. Se habla mucho a nivel popular y a mí me gustaría que el profesor Antoranz nos explicara por qué dentro de este programa de física, de este programa abierto, que no es un programa, es un programa especial, de este programa abierto vamos a hablar de esto y sobre todo en relación con la física, profesor Antoranz.
Vamos a hablar en realidad de medio ambiente. Lo que ocurre es que el medio ambiente tiene una componente muy importante de física, ya que tal como se da en esta universidad son ciencias medioambientales y la física forma parte de esa licenciatura. Nosotros en la física de cursos de acceso preparamos también a nuestros alumnos para afrontar los primeros cursos de esa licenciatura y creo que es importante poner de manifiesto la relación que existe entre los aerosoles, de lo que se habla mucho y ahora hablaremos en los próximos minutos en esta emisión de la importancia en el medio ambiente, la conservación del medio ambiente y la física, qué es lo que hay detrás de los aerosoles, para hacer lo que se llamaría, en cualquier caso, medio ambiente científico y no literario. Hay que saber ciencia para poder modificar, digamos, esa carrera que parece que llevamos a deteriorar nuestro medio ambiente. Esa es la razón de tener aquí esta emisión.
Pues bien, yo creo que hay que empezar precisamente por el principio, por saber qué es un aerosol, porque a lo mejor todos pensamos que sabemos y no es del todo correcto.
Sí, efectivamente, estamos habituados a utilizar la palabra aerosol y el concepto de aerosol muy a menudo ligado a atomizadores o a sprays que utilizamos en el uso diario en nuestra casa o para nuestro cuidado personal, pero ese no es el concepto que se le da en física al término aerosol. En física y en ciencia los términos tienen una definición muy clara y precisa y hay que evitar ambigüedades cuando se utilizan en la rama científica. Desde el punto de vista físico o científico, un aerosol es un fluido en el que tenemos dos componentes. Por una parte un gas, habitualmente aire de la atmósfera, y por otra parte pequeñas partículas sólidas o pequeñas gotas líquidas que están arrastradas por el gas en su movimiento.
¿Pero cómo de pequeñas? Porque el concepto pequeño no significa nada si no se pone en relación con algo.
Sí, efectivamente los términos, como he dicho antes, hay que precisarlos. Y el concepto de pequeño, en este caso, abarca un rango muy amplio de tamaños. Podemos tratar un aerosol arrastrando partículas que pueden ser del tamaño de la décima del centímetro y hoy en día, para muchas aplicaciones industriales, estamos trabajando con aerosoles que arrastran pequeñas partículas que son del tamaño del nanómetro, es decir, 10 elevado a menos 9 metros cada uno.
Pero entonces los aerosoles, nosotros pensamos que el aerosol es algo creado por el hombre prácticamente. Sin embargo, ¿el aerosol es algo que está en la naturaleza?
Sí, hay que distinguir, claro, entre lo que son aerosoles naturales y lo que son aerosoles antropogénicos, es decir, que tienen su origen en la actividad humana. Los aerosoles naturales pues son simplemente el viento que levanta la arena del Sáhara, por ejemplo, y luego llega a las Canarias o llega aquí a España. Esos son aerosoles terrestres. Hay aerosoles marinos también, que se forman por las brisas marinas al desprender pequeñas gotitas de agua del mar, que llevan sal, en fin. Hay muchas partículas que están en forma de aerosol en la atmósfera, la gran mayoría de hecho, que tienen un origen natural. Y luego también por la actividad humana, pues sobre todo por procesos industriales, sobre todo por la generación de energía, los procesos de generación de energía, que se generan también partículas que van a la atmósfera, y que en este caso pues normalmente tienen una componente negativa porque suelen ser bastante contaminantes, pero si son procesos industriales pues pueden llevar ácidos, pueden ser compuestos orgánicos persistentes, en fin, que son muy variados en cuanto a la composición y que tienen ese componente, digamos, de química particular que no lo poseen los aerosoles naturales.
ya hemos hecho esta división entre lo que es natural y lo que no.
Y el tamaño.
Y el tamaño
que también por debajo del milímetro.
Pero a mí aquí se me presenta esta duda cuando hablamos de bueno o malo, que hablamos continuamente, es beneficioso, es perjudicial, los aerosoles son muy perjudiciales. ¿De qué estamos hablando exactamente y de cuáles?
De los que normalmente hablamos son de los aerosoles antropogénicos que están generados por la actividad humana, y en las ciudades el componente principal de estos aerosoles son los hollines generados por la combustión de motores de automóviles. Estos efectivamente hay de muy diverso tamaño, y mientras que los que son de tamaño particular de gran tamaño, del orden de la décima del milímetro, si nosotros las respiramos se nos quedan normalmente depositadas en las vías respiratorias altas y por lo tanto son eliminadas con facilidad, las partículas que son de pequeño tamaño y que nosotros respiramos penetran en las vías respiratorias hasta el interior de los pulmones y pueden quedarse allí depositadas y causar algún daño.
¿Podemos considerar aerosol lo que sale de los tubos de escape de los coches?
Bueno, siempre que sean partículas sólidas o líquidas y que pasen a la atmósfera, pues sí.
Más concretamente, por ejemplo.
También sale CO2, salen muchas moléculas, que son simplemente moléculas que pasan a estado gas. Para que sean aerosoles, tienen que ser ya compuestos que han condensado y, por lo tanto, están en estado líquido o sólido.
Por ejemplo, lo que sale de los tubos de escape de los coches, tanto diésel como los coches de gasolina, esos se consideran aerosoles y son los que realmente son perjudiciales y están motivando el cambio, digamos, cambio climático en general, pero sí que están generando una contaminación alta.
Sí, condicionan efectivamente el clima en las ciudades, en los entornos industriales, estas partículas generadas en procesos de combustión.
Vamos a ver ahora cómo se comportan, pero cómo se comportan precisamente y hacer estas diferencias, porque, claro, si yo estoy, por el ejemplo que nos ha puesto, por el Sáhara y hay una tormenta de viento que levanta la tierra, esto, que sería un aerosol natural, según he entendido, no me comportaría ningún riesgo. En todo caso, me podría tragar tierra, o sí, o también puede tener su perjuicio.
Bueno, sí, sí que lo puede tener. Por ejemplo, por California hay unas ciertas épocas en las que hay una enfermedad que surge por allí y que va ligada precisamente a movimientos sísmicos también. Todo eso hace que al temblar la tierra se levanta un aerosol también, que es simplemente un polvo también de la zona desértica de allí, que lleva un microorganismo que es el que produce la enfermedad. O sea que, claro, es que la arena no es solamente arena, suele llevar bichejos también, ¿no? Microorganismos, y eso es lo que puede, claro, afectar luego de forma secundaria, digamos.
Por lo tanto, el medio ambiente, el clima, lo puede transformar, lo puede cambiar tanto un tipo de aerosoles como otros, ¿o todo influye?
Sí, sí, en cuanto a su efecto en el cambio climático, lo mismo da. Es decir, los aerosoles, que forman parte, por lo tanto, de la atmósfera, y van a reflejar parte de la energía que llega del sol y, por lo tanto, pues aumentan ese poder, ese albedo que se llama, de la Tierra, y disminuye, por lo tanto, la energía solar que alcanza la Tierra, y en ese sentido, si ese fuera su único efecto, contribuirían más que al calentamiento global, al enfriamiento global. Lo que pasa es que no es solamente ese el efecto que tienen, porque dependiendo del tamaño que tengan, su comportamiento frente a la radiación es distinto, ¿eh? Y de hecho no está todavía muy clara cuál es su efecto global. Si su aumento produciría un enfriamiento, digamos, o un calentamiento, porque ambas cosas juegan, ya digo, dependiendo del tamaño.
Pero en cualquier caso, suponiendo que el hombre no hiciera nada, se comportara como nuestros ancestros, pues simplemente se dedicara a la caza y a la pesca y ni siquiera casi a la recolección, de alguna manera también habría un cambio simplemente por estos condicionamientos naturales.
Sí, sí, lo ha habido siempre que ha habido una catástrofe de esta natural, como por ejemplo las explosiones de volcanes. Las grandes explosiones de volcanes han conllevado una gran emisión de aerosoles a la atmósfera y, para ese tipo de tamaños, concretamente una reducción de la temperatura.
Sí, me gusta hacer dos preguntas. No todos son perjudiciales, hay aerosoles que son beneficiosos. Me gustaría que ahora después se pusiera algún ejemplo. Y luego se está hablando, y hablamos solamente de fenómenos, pero detrás de este fenómeno, y es justamente la razón de la emisión, hay algo de física. Estamos hablando de que si provoca calentamiento o enfriamiento dependiendo del tamaño que tenga la partícula. Esa partícula se arrastra en un medio fluido que se está moviendo de un lado para otro. ¿Eso se modela? ¿Eso simplemente es algo que estamos hablando y que observamos? ¿O hay algo, esa ciencia, detrás?
Sí, empezaré con la primera parte de la pregunta sobre si todos los aerosoles son perjudiciales. La primera parte de este programa, lo que hemos estado hablando, es justamente la influencia en la atmósfera, pero no es en la atmósfera en el único entorno, ambiente en el que nos encontramos con aerosoles. También hoy en día se están utilizando diversas técnicas en fabricación de nuevos materiales en los que compuestos se mezclan en fase gaseosa, reaccionan y forman pequeñas partículas que son arrastradas por la corriente. Lo que se consigue de esta forma es la generación de un nuevo material sin estar en contacto con ninguna pared, con ningún otro medio y, por lo tanto, con ausencia de ninguna contaminación externa en la fabricación. Se pueden conseguir así materiales de gran pureza y, además, con diversas técnicas se puede controlar cuál es el tamaño de las partículas generadas, y esto en algunas aplicaciones tiene mucha importancia tanto para la industria cosmética como en la de pigmentos o en la de alimentaria.
Profesor Castillo, ¿esto quiere decir que en la fabricación de determinadas, o en las fábricas, hay fábricas que pueden contaminar y hay otras que no, trabajando las dos con aerosoles?
Bien, efectivamente, es decir, todo depende del control que se tenga sobre el aerosol. Es decir, hay veces que el aerosol es un producto no deseado, como es en el caso de los procesos de combustión, en el que lo único que quiere uno obtener a partir del combustible es energía, pero entre medias, pues el combustible no se comporta todo lo bien que nosotros quisiéramos y genera hollines, humos, que son emitidos a la atmósfera. En este caso son material no deseado en el proceso. En otros casos, en cambio, el aerosol es el objeto de fabricación en sí mismo. Entonces, en esto todo depende, claro. En estos casos lo que hay que tener es un control muy preciso de todo lo que es el proceso de producción y el control de las corrientes gaseosas para mantener el aerosol en el confinamiento que nosotros deseemos.
En conclusión, es arrojar de manera incontrolada materiales a la atmósfera. Eso es lo que está provocando que sea perjudicial.
Sí, sí, ese tipo de aerosoles también. Quería señalar con respecto a los efectos beneficiosos que pueden tener los aerosoles también. Todos sabemos que es una de las técnicas que se utilizan comúnmente para hacer llegar eficazmente un medicamento, una medicación al interior de los pulmones y, por lo tanto, pues al torrente sanguíneo. O sea que los aerosoles se utilizan, no solamente son malos, digamos, para el hombre, sino también que tienen efectos beneficiosos para la salud si son utilizados adecuadamente.
Por ejemplo, en medicina todos sabemos, cuando hay problemas respiratorios o de corazón o se necesita oxígeno, dicen, van a ponerte una sesión de aerosoles o tienes que utilizar aerosoles.
Lo que ha comentado el profesor José Castillo, es decir, que dependiendo del tamaño de esos aerosoles, puedes conseguir, si lo controlas bien, que te lleguen a los alvéolos pulmonares. Y eso es lo que se trata.
¿Y qué tiene que ver ahí el tamaño? Quería ir por el tema del tamaño, porque se ha nombrado ya varias veces el tamaño. El que sea pequeño o sea grande, ¿en qué puede influir y cómo se puede controlar también?
Sí, ahí es donde entra la física realmente. Es decir, todos estamos habituados a hacer un viaje en coche por una carretera y al final del viaje nos encontramos con las marcas de mosquitos que han chocado contra nuestro parabrisas, ¿no? Si fuéramos capaces de medir el tamaño del mosquito más pequeño, podríamos inferir cuál es la velocidad a la que ha circulado el automóvil. Es decir, las partículas muy grandes, cuando una corriente gaseosa incide sobre una pared, las partículas muy grandes no son capaces de bordear el obstáculo y colisionan sobre el obstáculo. Mientras que las partículas muy pequeñas son arrastradas por el gas, bordean el obstáculo y, dependiendo de cuál sea la velocidad alrededor del obstáculo, pues se depositan hasta un tamaño, lo que se denomina un tamaño de corte. Por encima de un determinado tamaño las partículas se depositan, por debajo de él las partículas no son capaces de alcanzar el obstáculo y son arrastradas por la corriente gaseosa. Entonces, cuando nosotros respiramos en un ambiente en el que existe un aerosol, las partículas más grandes en las bifurcaciones de las vías respiratorias se van quedando. Inicialmente, las que son muy grandes. Posteriormente, las vías respiratorias se van haciendo cada vez canales más finos y en esas pequeñas bifurcaciones también se van quedando otras partículas. Y solamente las que son muy pequeñas son capaces de penetrar hasta el interior de los pulmones. Entonces ahí viene un poco el razonamiento anterior de la influencia del tamaño para controlar el comportamiento de partículas.
Es en el caso de vías respiratorias, en el caso que hablaba Pedro hace un momentito, sobre las erupciones volcánicas, que si calientan o enfrían la Tierra, también influye el tamaño, entonces. Y es una física diferente.
Sí, ahí es el caso de el efecto de la radiación en la partícula. Dependiendo si son muy grandes, lo que hacen simplemente que reflejan la radiación. Si son más pequeñas, llegan a absorber esa radiación y luego la reemiten. Por lo tanto, tienen, dependiendo de su tamaño, y no solo de su tamaño, sino de su forma también, tienen un comportamiento frente a la radiación diferente. No es lo mismo que sean bolitas, digamos esferas, que sean aglomerados, aglomerados ramificados, que tienen un comportamiento distinto.
Pero entonces, cuando lo vamos a crear nosotros, cuando el humano va a crear el aerosol, ¿a qué tiene que tender? ¿A lograr la partícula más pequeña o más grande? Porque claro, según he entendido, si la partícula es muy pequeña y llega a los pulmones, es peor, porque se queda en los pulmones, es casi mejor que no llegue.
Aquí lo que depende es para qué queramos utilizar ese material. Evidentemente, desde el punto de vista de fabricación, hoy en día se utilizan aerosoles como para fabricación de pigmentos. Partículas formadas a partir de dióxido de titanio, y estas partículas se utilizan pues en la industria alimentaria y en cualquier otra industria que necesite dar un color blanco a sus productos. Entonces, si generamos partículas de tamaño grueso, pues se van a ver como aglomerados dentro de la pintura o del pigmento, y nos va a dar una sensación tosca y de poco precisa. Mientras que si somos capaces de generar partículas de tamaño muy pequeño, una vez que utilicemos ese producto como pigmento, nos va a quedar siempre una coloración más uniforme y mucho más fácil de aplicar.
Por lo tanto, también depende para qué se quiera utilizar.
Efectivamente.
La utilización es muy importante.
Si es para un pigmento, nos interesará que sean tamaños pequeños, prácticamente todas las partículas de tamaño muy similar, en un rango muy similar. En cambio, si lo que queremos utilizar es un material que después sirva como un catalizador para pulverizar sobre una superficie que después se utilice en un proceso de reacción química como catalizador, lo que nos va a interesar es que sea una superficie muy ramificada para tener una gran superficie de contacto. Es decir, dependiendo de la aplicación, así tenemos que buscar un tamaño, unas características en cuanto a tamaño de aglomerados y distribuciones.
En caso de que esos aerosoles sean, digamos, perjudiciales para la salud, ¿qué interesa? ¿Que las partículas sean grandes o pequeñas? Por una parte. Y por otra parte, ¿qué hay detrás? Yo sé que existen filtros atrapapartículas, filtros, digamos, de tratamiento de aerosoles. ¿Qué es lo que interesa o en qué nos basamos? ¿Cuáles son las leyes físicas o cuál es el razonamiento físico que podemos emplear para la generación de esos filtros? Porque parece que son importantes.
Sí, claro, hay que, en cualquier instalación industrial o de generación de energía, hay una parte muy importante que es siempre el tratamiento de gases, que lo que hacen precisamente en cuanto a la generación de partículas y aerosoles en general, es retenerlos utilizando diferentes mecanismos físicos. Uno de ellos es el de la inercia, que ya ha comentado José Castillo, es decir, las partículas gordas se las hace incidir sobre una superficie y, digamos, las que son suficientemente grandes y gordas colisionan y se quedan. Las pequeñas, bueno, las pequeñas difunden también, entonces haciendo un conducto suficientemente largo, van a ellas solas, por su propio movimiento, a pegarse a las paredes también. Otra, lo que se hace es cargarlas, se las hace pasar a través de una descarga eléctrica, se cargan y luego se las hace pasar por una placa cargada y se las retiene así. O sea que hay diferentes mecanismos, siempre acudiendo a propiedades físicas para irnos atrapando y quedándonos con ellas.
A mí me gustaría en estos últimos minutos, ya son 2 o 3 minutos los que nos quedan, pues saber dos cosas. Primero, ¿qué es lo que se está investigando en España con respecto a los aerosoles? Y también algún ejemplo práctico de aerosol creado por el hombre. Quiero decir, yo creo que práctico me refiero, la gente sabe para qué lo utiliza, pero a lo mejor lo utilizamos para mucho más de lo que creemos. Poner algún tipo de ejemplo, si puede ser.
Desde el punto de vista de las investigaciones en España hay varios grupos de investigación de calibre internacional que están realizando investigaciones sobre aerosoles. Hay unos grupos muy importantes sobre aerosoles atmosféricos que miden la cantidad de partículas en la atmósfera, tanto las procedentes por fuentes naturales, erosión del terreno, arena, polen de vegetal, como las generadas por el hombre antropogénicamente. Y hay grupos en Madrid, en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, y en gran parte de las universidades españolas. Y por otra parte, existe esta otra vertiente de los aerosoles, de generación de nuevos materiales, y en esto sí que existen grupos importantes, por citar algunos, en la Universidad de Sevilla, Málaga, o incluso aquí nuestro grupo en la UNED, que llevamos tiempo trabajando en control de tamaño de partículas para distintos procesos industriales.
Profesor Castillo no ha querido decir que el primer congreso nacional organizado sobre aerosoles lo organizado el departamento, lo organizaron ellos dos en Madrid. O sea, quiero decir que sí que es importante y que el grupo también puede haber citado en primer lugar a la UNED, pero bueno, eso simplemente es una nota.
Sí, desde ese punto de vista nosotros, la UNED organizó en el año 2003 el Congreso Europeo de Aerosoles, que es la reunión más importante que existe sobre aerosoles en Europa y que se repite anualmente con unas 800 investigadores, principalmente europeos, pero también participantes americanos y de Asia, con un gran éxito. Y el año pasado, efectivamente, organizamos la primera reunión española del grupo de aerosoles.
Que ha llevado, además, a la creación de la Sociedad Española de Aerosoles, que estamos ya ultimando su creación, su generación oficialmente.
Como pregunta, yo le puedo hacer, en el parabrisas de mi moto se pegan muchísimos mosquitos muy pequeñitos.
Pues eso, que rápido, va demasiado deprisa. Yo creo que tienes que tener cuidado con las multas.
Eso, hay que tener cuidado con la velocidad. Para finalizar ya este último segundo, vuelvo a decir, aplicaciones, ¿qué es lo que el usuario debe saber mínimamente? Ya no como conocedor de la física, sino para conocer mínimamente de los aerosoles.
Bueno, pues tiene que saber que los aerosoles son beneficiosos si se utilizan, por ejemplo, en medicina para asimilar una medicación, que por otra parte son muy perjudiciales, porque si lo que nos entra montado en el aerosol no es una medicina, sino que es un compuesto tóxico, pues el efecto es todo lo contrario. Y en general, si son simplemente arena, digamos, aunque no llevara nada incorporado, también son perjudiciales, porque al quedarse en los alveolos y ser algo mineral que por lo tanto no va a poder ser eliminado luego, se acumula ahí, esa es la silicosis de los mineros. O sea que cuidado con los aerosoles, pero si se utilizan adecuadamente, pues son muy, muy beneficiosos.
Pues muchísimas gracias por habernos acompañado a los tres. Muchísimas gracias y seguiremos hablando de este tema.
Adiós, buenos días.
Hasta luego. Adiós.